Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Muy buenas noches, bueno, bienvenidos a Más Negocios y gracias por estar con nosotros. Arrancamos nuestro programa. Quiero agradecerles a quienes nos van escuchando por la 102.1 FM, quienes van en el tránsito complicado en la ciudad, así que por favor vaya con calma, vaya con precaución, respire profundo, tres respiraciones, no están de más, tres respiraciones profundas, si puede cinco, pues qué mejor, pero por lo menos de ese tres respiraciones profundas para bajar revoluciones, bajar la tensión y bajar el estrés. Y precisamente hoy quiero hablarles acerca de un tema en Llave Maestra que me pareció muy interesante. Por favor, si ustedes lo quieren, mándenme un inbox a MDA30. Voy poco a poco, pero ya voy contestando MDA30, donde hable sobre buenos hábitos. Buenos hábitos. ¿Y de qué les voy a hablar hoy? De los buenos hábitos que debemos mantener, que debemos tener, esos buenos hábitos para mantener nuestra salud cuando tenemos un trabajo de escritorio. Así que vamos a nuestro segmento de Llave Maestra.
Más Negocios presenta Llave Maestra.
No perdamos el impulso, no perdamos esas ganas de hacer mejores cosas, de ponernos retos. Y aquí les vamos a dar herramientas que uno debería tomar en cuenta para hacérselo más fácil. Cuando uno tiene un reto, ¿por qué complicarse la vida si uno puede hacer la mochila más ligera?
Llave Maestra.
Le dije respire, respire profundo. Cuando sienta ganas de ahorcar a alguien, respire profundo. Y vamos a hablarle acerca de estos cinco hábitos. ¿Cuáles son estos cinco hábitos que usted debería tener si quiere tener una vida más saludable? Desde las reuniones, que son algunas veces estresantes porque tenemos que presentar un reporte, porque necesitamos presentar un proyecto para una aprobación, hasta estar sentado en el escritorio, todo esto va minando nuestra salud. Tal vez no nos damos cuenta porque no es de inmediato, pero es algo constante que va minando nuestra salud y podemos hacer pequeños cambios que puedan ayudar a que mantengamos y mejoremos nuestra salud, tanto física, emocional y mental. Incluso si usted está en un escritorio, si usted trabaja detrás de un escritorio. Lo primero que tiene que hacer es, ¿qué hábitos que podría tener? Es reducir el estrés activamente, y esto es, si tu trabajo te causa estrés, no estás solo. ¿Qué debes hacer? Pues, te va a sonar bien curioso, pero es dormir bien, ya que hay estudios que hablan sobre 7-8 horas, bueno, busca cuánto tiempo necesitas dormir para sentirte descansado, y duerme bien. Otro tema que no dice el artículo, pero que a mí me parece muy interesante, es la regularidad en el sueño y que sea una rutina. ¿A qué me refiero? A que tengas una hora para dormir y una hora para despertarte que cubra ese periodo de horas que necesitas. Por ejemplo, dices, bueno, me voy a levantar, dormir a las 10:30 y me levanto a las 6:30 y es suficiente, o me levanto a las 5:30 y eso es suficiente, pero que tengas esa franja en la cual te vas a la cama. ¿Recuerdas cuando eras niño y que había un horario, y que incluso yo recuerdo que uno estaba viendo a veces tele y te ponían un anuncio para mandarte a la cama? Pues algo así deberíamos tener en nuestro teléfono o en nuestro reloj inteligente, tener un anuncio, tener un recordatorio, decir, bueno, ya es hora de irte a la cama, o media hora antes para que tú te empieces a preparar y ya, a preparar o a resignar para irte a dormir, y tener una regularidad lo más posible, así como para dormir, para irte a la cama, como para despertarte. Esto hace que el tener un sueño regular hace que tu mente esté más alerta, reduce los niveles de cortisol y esto pues también ayuda a que bajes tu estrés. Por otro lado, ¿cómo reducirlo activamente? Pues teniendo relaciones personales. ¿A qué me refiero? A interacciones personales, tanto en el trabajo como en la casa. Y esto te ayudará a mejorar tu salud mental. Por ejemplo, hacer tiempo para estar con la familia, para estar con los amigos, fuera del trabajo. Esto te va a ayudar. Otra cosa que debes hacer es levantarte y moverte. Así es. Estar todo el tiempo sentado en tu silla frente al escritorio, ¿uno cree que esas largas horas van a hacerte más productivo? Pues no, no es así. Hay estudios que demuestran que la productividad se aumenta cuando haces esos breves periodos en los cuales divides tu día en diferentes bloques y te levantas y haces otras tareas. Cualquier cambio de tarea te va a ayudar mentalmente a reiniciar. O sea, reinicias mentalmente para la siguiente tarea o el siguiente bloque de tareas. Si puedes salir y moverte un poco, pues esto es pues ideal. Si puedes salir unos cuantos minutos y pues respirar aire fresco o por lo menos recibir el sol o el aire, esto hace que disminuya tu fatiga y que incrementes tu enfoque mental. Ahora, si no puedes salir de tu oficina, pues por lo menos sal al pasillo. Estírate, si puedes estirarte ahí en tu silla o si te puedes estirar las piernas, la espalda, esto va a ayudarte a mejorar tu enfoque y a mejorar tu salud. Incluso hay quienes aprovechan y pues es muy simple para quienes están acostumbrados a hacer, ¿cómo le llaman esto? Lagartijas, yo lo conozco como lagartijas despechadas, creo que se llaman. Pero puedes hacerlas en la pared, hacia la pared, y esto también te puede ayudar y también estirarte. ¿Qué otra cosa, otro tip es muy importante? No, y es un no rotundo con mayúsculas, voy a ser más asertiva, evita comer en tu escritorio. Por favor, evita comer en tu escritorio. Y uno, primero por salud, y eso yo no lo había pensado hasta que me llamó la atención, porque este artículo lo que dice es que tu escritorio podría tener 400 veces más gérmenes que un baño público. Obviamente un baño público que limpian, no un baño público, pero un baño público de un lugar que lo limpian regularmente. Imagínate lo que nos están diciendo. Tu escritorio puede tener 400 más bacterias o gérmenes que un baño público. Y esto es porque si tú comes en tu escritorio, lo más probable es que pues caigan migas. Algunas de estas migas van a caer en tu teclado. En este teclado, pues si no lo limpias regularmente, y no solo es pasarle un trapo, sino voltearlo o aspirarlo, pues resulta que ahí esta comida o estos residuos de comida pues empiezan a generar gérmenes y bacterias. Y bueno, ya te sabrás toda la historia de lo que puede pasar. Además, si comes fuera, puedes disfrutar pues de estos beneficios que hablamos anteriormente de pues tener, llevas tu lunch y comes afuera, o te levantas de tu escritorio y comes en el comedor de la oficina o en el área de la oficina destinada para esto, pues hace que pues sociabilices, hagas este break que es tan necesario. Y además, pues si tienes la oportunidad, porque hay oficinas donde hay la oportunidad, o en los edificios donde tienen un área como de cafetería que está para todo el edificio, pues una maravilla. Por otro lado, lavarte las manos. Y uno dice, bueno, pues si esto es muy obvio. Sí, es muy obvio, pero, y creo que es importante porque hay que ponerse un letrero, si no, no te vas a acordar hasta que crees el hábito, porque no es solo lavarte las manos después de salir del baño. Hay unos estudios que hicieron en Estados Unidos donde el 68% de las personas respondieron que siempre se lavaban las manos antes de comer, y mientras que el 24% lo hacía ocasionalmente y el 7% dijo que lo hacía rara vez. La pregunta aquí es, ¿cuántas veces te has lavado las manos antes de ir a comer? Y uno diría, pero si no estuve tocando tierra o no estuve haciendo cosas, mis manos pues aparentemente se ven limpias. Sin embargo, hemos hablado del teléfono, hemos hablado del teclado, hemos hablado del área del escritorio, de todo lo que podría suceder en cuanto a bacterias. Y entonces dice, bueno, pues créate la costumbre de lavarte las manos no solo después de ir al baño, sino también antes de ir a comer. Así que créate esa costumbre. Y otra para que te ayude a reducir el estrés es que te desconectes. Es sano desconectarse para conectarte con tu familia, para conectarte con quienes estás en el presente. Entonces, desconectarte del mundo virtual para conectarte al mundo real. Así que estos son algunos de los consejos o tips para reducir el estrés. Gracias por compartir nuestra transmisión. Gracias a quienes nos están enviando saludos y a quienes la comparten. Gracias, muchísimas gracias. Estamos transmitiendo por facebook.com. También transmitimos en nuestro canal de YouTube, que es Libertópolis, y por nuestra cuenta en Twitter, @Libertópolis. Regresamos.
Más Negocios presentó Llave Maestra.
Llave Maestra.
Las herramientas más completas para enfrentar nuestro actual mundo competitivo. Llave Maestra.
En Ficosa quieren facilitar tu vida financiera. ¿Y cómo hacerlo? Muy fácil. Con 300 puntos de servicio es fácil encontrar Banco Ficosa. Con Banco Ficosa es fácil. Regresamos a Más Negocios y ya están con nosotros Sofía y nuestra invitada Carol Jaffé, directora de Moda País. Muy buenas noches y bienvenidas.
Hola, ¿cómo estás, María Dolores? Hoy quiero hablar de algo antes de empezar, y es de las conexiones exponenciales.
Así es.
Y es que mi lobo sobre una mariposa de varias, pues, conexiones abstractas, y es que una conexión yo creo que puede generar una transformación. ¿Y por qué estoy mencionando esto? Y es porque tengo una excelente amiga en la Embajada Americana que me ha conectado un montón de gente interesante, y en algún momento le compartí mi sueño de hacer este evento en París, llevar el nombre de Guate en Alto, y bueno, me dice, tenés que conocer a esta persona espectacular que está haciendo un montón por Guate, que está gestionando, que está, ¿verdad? Y entonces me habló de Carol, no sabía quién era. Bueno, llego con esta persona que efectivamente está haciendo todo este papel brillante, generando esta plataforma, haciendo tanto por los chapines y sobre todo creyendo en Guate. Pasan dos semanas y me llaman que quería ser parte de una junta directiva para gestionar una plataforma de emprendimiento, y entonces llego a la oficina de este uruguayo y me empieza a compartir, y entonces, y me doy cuenta que eran pareja, eran esposos, uh-huh, y que estos gestores que están moviendo la plataforma de emprendimiento de moda, de muchas cosas en Guatemala, son esta pareja las que genuinamente quiero mucho y admiro, y te agradezco, gracias, mucho por estar aquí. Para mí, Dani, tú han sido una fuente de inspiración. Agradezco infinitamente haberme tomado en cuenta en los proyectos. Creo que están haciendo cosas súper grandes. Lo que ha hecho Daniel ha sido un reto para muchos y él lo logró. Así que eso. Y al final, Carol, sí agradecerte. Verá, porque hemos tenido aquí a Nando, a Chamis, Eduardo, y todos nos comparten que la industria de la moda no ha sido explotada en Guatemala. Nadie se ha tomado el tiempo, el esfuerzo, un montón de cosas que se necesitan. Y ustedes no solo fueron pioneros, sino que ya están pasando un montón de cosas muy grandes. Y eso ha sido llevar el nombre de Guatemala todo al final sin ser chapines. Entonces, hoy yo quisiera que nos compartieras todo este proceso de Moda País, tus retos, tus aprendizajes, qué te inspira, y sobre todo contarnos cómo es que empiezas todas estas gestiones y este reto tan grande en una industria totalmente desconocida. Entonces,
¿qué te parece eso, Sofía?
Primero,
bienvenida.
Muchas gracias. Bienvenida. Gracias por la invitación, Carol, y la verdad que fue un gusto estar acá con ustedes compartiendo en esta noche.
Gracias por haber aceptado. Y Carol, ¿cómo surge la idea de Moda País?
Bueno, la verdad que es un proceso, como todo en la vida. Empieza con una pequeña acción, que se van sumando varias acciones, y como bien decía Sofía hace un rato, qué importante la conectividad, porque conectar es sumar esfuerzos. Entonces, Moda País, bueno, yo empecé hace varios años a raíz de la exposición que Mercedes-Benz Fashion comenzó a hacer, reuniendo a los diseñadores. Empecé con una plataforma mía que se llama Coyuntura 13, cuya finalidad era reunir a los diseñadores y promoverlos a nivel comercial. Uh-huh. Entonces, bueno, hicimos varios pop-ups, hicimos varios eventos, varios esfuerzos, hasta que llegó un momento que me conectaron por parte de Vestex. Para los que no han escuchado, Vestex es de parte de Agexport, el sector de vestuario y textil. Uh-huh. O sea que es el sector que se dedica a todo lo que es marcas, uh-huh, y moda y mucho más, obviamente. Uh-huh. Vestex mucho más, pero la parte que tiene que ver con diseñadores, con confección de diseñadores, con vestuario y textil, está asociada a Vestex, uh-huh, ¿sí? Y bueno, y el interés de Vestex de apoyar el diseño local. Ellos tienen muchos clientes a nivel internacional y en esta oportunidad tenían la intención de apoyar el diseño local, de apoyar marcas locales, de apoyar el desarrollo de marcas, porque obviamente la finalidad de ellos es la exportación, uh-huh, y para estar listos con un producto de alto nivel que se pueda exportar y que pueda competir internacionalmente, es necesario dedicarle e invertirle mucho al desarrollo de marca. Y a partir de esta unión con Vestex surge Moda País, que justamente es un proyecto que busca impulsar y apoyar a los diseñadores de moda local, a las marcas locales, y prepararlas para la exportación.
¿Moda País es un proyecto creado por ti?
No solamente por mí. Uh-huh. Moda País ya es la unión, uh-huh, de un proyecto que surge del diálogo con Vestex, uh-huh, del diálogo conmigo como creadora y directora de Coyuntura 13, uh-huh, y con... también con la participación de Male Ceballos, que es codirectora y cofundadora de Moda País, que ella fue la que realizó esta unión entre Vestex y Coyuntura 13 y que estuvo en todo el proceso de formación del proyecto.
Okay. ¿Qué fue lo que descubriste al implementar y desarrollar esta plataforma de Coyuntura 13 con los diseñadores? Porque en un momento hablabas de que Moda País lo que busca es impulsar, apoyar y preparar, y pensaba el término preparar. ¿Qué fue lo que viste en la parte de Coyuntura 13 cuando estuviste en esta interacción de impulsar comercialmente a los diseñadores?
Bueno, en primer lugar, los diseñadores de Guatemala tienen mucho talento, mucho talento. Hay muchas posibilidades.
¡Ay, bravo, Carol! Te celebro ese comentario muchísimo.
Hay muchas posibilidades. Y han caminado muchísimo, ¿no? Sí han hecho un camino y un proceso de esfuerzos gigantesco, de mucho tiempo, de mucha gente, previo a todas estas iniciativas de las que estamos hablando ahorita, ¿sí? Pero una de las cosas que sí percibí al estar involucrada con Coyuntura 13 es el reto que todavía tenemos de superar y devolver las marcas y los diseñadores mucho más sofisticados. Uh-huh. ¿En qué sentido? O sea, cuando vos vas a salir al mercado internacional, necesitás estándares de calidad, necesitás capacidad de confección, necesitás capacidad de cantidad de piezas, necesitas tener tu modelo de negocio listo, uh-huh, porque uno tiene que hacer una empresa, tiene que crear una empresa, es un montón de papeleo, tiene que tener listo el permiso de exportador y también tenés que tener una clara identidad de marca en cuanto a propuesta creativa. O sea, tener una marca de diseño y de moda conlleva muchísimas cosas, uh-huh. ¿sí? Y en ese sentido tenemos un reto todavía en Guatemala. Por eso el hecho de que Vestex se haya involucrado y haya querido apoyar y esté buscando apoyar el diseño de Guatemala con desarrollo de marcas, con creación de marcas, apoyando la industria de Guatemala y productos 100% hechos en Guatemala, ha sido un paso gigantesco que, si bien antes habíamos hecho un montón de esfuerzos, y yo también con Coyuntura 13 inicié un montón de esfuerzos, el hecho de que Vestex haya aparecido y que se haya formado Moda País, que ya no es un proyecto solamente personal, sino que es una plataforma institucional que le pertenece a Guatemala, que le pertenece a los diseñadores, a los de hoy y a los de mañana. Uh-huh. Entonces, realmente sí, es un gran avance y un gran paso poder contar con esta plataforma que se llama Moda País.
Ahora, yo quiero rescatar un montón de cosas que dijiste, un montón de aprendizajes que todos, bueno, yo al escucharte, de verdad que pensaba dentro de mí mucho que aprender, y te voy a decir por qué. Primero, el tema del protagonismo, a mí me impresiona, Carol, cómo te has mantenido como muy undercover cuando has sido la gestora y la coordinadora de mucho de este movimiento, ¿verdad? Y eso es de reconocer. Y por eso era que yo quería tanto invitarte a este programa, ¿verdad? Para exponer eso que has hecho. Pero ahorita contaste como varias cosas que fuiste viendo en el camino, ¿verdad? Y reconociste como la labor de muchos que vienen atrás. Ya viene un Ando Jacks, Emilio Méndez, ya hay muchas personas que han ido haciendo y construyendo, ¿verdad? Pero ¿qué pasó para que en este momento, porque sí te voy a decir que no sé qué pasa, que hay una fuerza ahorita en este, en el mundo de la moda, siento yo, está pasando algo en Guate bien fuerte, ¿verdad? O tal vez yo ahora me he involucrado, no lo sé, pero en la última semana pasaron un sinfín de actividades, que eso no pasaba. Entonces, quiera que no, el que muchos hayan hecho y lo que haya pasado en el pasado, en este momento algo hiciste que hizo este boom, ¿verdad? Y creo que es la propuesta de valor que muchos emprendedores buscan siempre en un mercado. Diste algo, ofreciste algo que no había pasado. Y cuando, regresando a la pregunta de María Dolores, ¿qué viste? Y yo sí quiero apoyar mucho tu opinión en cuanto a la preparación. La mayoría de emprendedores emprenden sin antes estudiar o prepararse, y eso no te garantiza que no vayas a fracasar, pero sí te minimiza el riesgo al fracaso. Y estamos viendo, y nos lo han dicho la mayoría de gestores fashionistas, que no pueden competir con otros mercados porque justo eso, no han hecho una marca, un modelo de negocio, una plataforma. Entonces, para competir con plataformas internacionales tenemos que llegar a ese estándar. Ahora, contanos todas las gestiones. Mira, y todo lo que has tenido que hacer para que eso empiece a pasar.
Sí, es muy importante reconocer que el mundo de la moda es muy competitivo,
sí,
y no es un mundo fácil donde uno puede destacar. ¿Sí? Sí hay marcas, sí hay diseñadores a nivel internacional que han destacado, pero si vos mirás el mundo entero y todas las iniciativas y todo lo que hay, realmente es muy poca gente la que llega a ser reconocida internacionalmente. Y te digo, cuando hay un esfuerzo individual, conlleva un montón de inversión económica, conlleva suerte, porque todo lo que, o sea, todo tiene su granito de suerte. Conlleva muchísimas cosas, ¿sí? Pero lo que es importante para mí, uh-huh, y creo que tiene que ver con la labor que yo estoy tratando de realizar, es el apoyo institucional. Es muy diferente lograrlo solo a tener un país que te respalda, a tener una industria que te respalda. Claro, eso no es todo. También está el talento. Pero cuando vos tenés el talento, cuando tenés las ganas, cuando ponés tu parte individual y tenés una institución que te respalda y que te permite sobresalir, es mucho más fácil. Uh-huh. Y tú me preguntabas cuál es la labor que tú has hecho. Parte, creo yo,
es que de la labor que he hecho. Carol, ahorita tuvimos aquí a Eduardo y yo compartía con Eduardo de varios diseñadores y su ¿qué te digo? El apoyo técnico de preparación que están teniendo son los talleres que se están dando en Moda País, es la plataforma Moda País, o sea, sí se está mencionando mucho este apoyo. ¿Qué son todas estas gestiones que has hecho para que esto se dé?
Bueno, yo creo que eso mismo, como tratar de hacer un proyecto institucional, uh-huh. un proyecto que sea de Guatemala y que sea para todos los diseñadores guatemaltecos y los que están en este medio tratando de generar su marca y de sobresalir, ¿sí? Creo que los apoyos en conjunto son mucho más fuertes. A veces hay muchas muy buenas iniciativas dispersas y en el momento que uno une esas buenas iniciativas
pasa algo grande.
Yo creo que pasa algo grande. Entonces, por eso hay muchas buenas iniciativas. O sea, en unos momentos creo que estará con nosotras Mónica de uh-huh. Handmade de Hexford, está haciendo un esfuerzo increíble. Uh-huh. A nivel de gobierno hay iniciativas nuevas por parte del Ministerio de Economía también de apoyar este sector. Bueno, está Moda País que surge de la mano de Vestex, o sea que está la iniciativa también de Vestex de apoyar como uh-huh. institución. Entonces, yo creo que en el momento que unimos los recursos del país en este sector, donde están sucediendo varias iniciativas, y hacemos un esfuerzo común, es cuando esto se vuelve grande, porque es lo mismo con el tema de los diseñadores. Puede haber un diseñador, dos, tres que sobresalgan. Un diseñador, por ejemplo. Pero ese no es los diseñadores ni el diseño de Guatemala. Uh-huh. Cuando uno logra que estos diseñadores se unan, cada quien con su marca, cada quien con su criterio, cada quien con su propuesta creativa, pero generamos un vínculo común y tratamos de salir hacia afuera con todo este apoyo mencionado anteriormente, sí yo creo que sucede y puede suceder algo grande. Más cuando nos comprometemos con el proceso.
Ok, y una pregunta, Carol, Carol, y con esto salimos a corte, es, hablaste salir fuera. Por lo general, cuando hemos platicado con personas que tienen experiencia en la parte de exportación, en algunos casos te dicen, prueba tu producto aquí en el mercado local, perfecciónalo, prepárate, porque va a ser como tu parte de tu entrenamiento para salir, porque las exigencias que te den aquí pues se van a multiplicar fuera. ¿Sucede lo mismo en el mundo de la moda? Cuando regresemos del corte, nos cuentas, nos respondes.
Perfecto. Todos están ahí.
Regresamos a más negocios y estamos platicando acerca del mundo de la moda. Sofía propuso que este mes habláramos acerca de moda. Y estamos hablando acerca de este, pues para mí es un tema nuevo en el tema de la industria de la moda, el emprendimiento, y estamos...
Gracias.
No,
gracias,
al contrario, eso
es... Y como viste, Carol, mi mente es un poco dispersa. Aquí María Lourdes es quien me ordena.
Y entonces estamos platicando con Carol Jaffé, directora de Moda País. Carol, nos quedamos con la pregunta respecto a cuando hablamos de exportación, por lo general se habla de empieza en el mercado local y después vas creciendo. ¿Sucede lo mismo con el mundo de la moda?
Sí, sucede lo mismo, entendiendo que hoy en día estamos en un mundo globalizado y las dos cosas también se pueden dar paralelamente.
Okay.
Siempre inicias en tu país. Porque lo que vos estás creando, lo que vos estás proponiendo, comenzás haciéndolo en el lugar donde estás y a tu alrededor. Pero también es importante trazarse los objetivos y las metas, hacia dónde camina una marca. Entonces, sí es bueno que desde los inicios uno esté enfocado. Nosotros, mira, hemos tenido muchas oportunidades, uh-huh. de participar de plataformas internacionales. O sea, a mí me tocó, por ejemplo, gestionar todo el tema de la participación de Guatemala en el International Fashion Showcase en Londres.
En Londres.
Uh-huh. Y de otros eventos que te exponen de alguna forma al reto internacional. Y sí es muy positivo tenerlo en cuenta, porque si bien uno empieza donde está, también es verdad que uno tiene que tener una estrategia clara. El diseño de Guate por comercializarse solo en Guatemala, o el diseñador por comercializar solo en Guatemala, no va a salir adelante con su empresa. Bueno, necesita venderlo acá y necesita venderlo
crecer
afuera de las fronteras de Guatemala. Con un plan estratégico, obviamente, no es, pero sí es necesario. Y algo que quiero mencionar y que también es muy importante, que es importante que los guatemaltecos apoyen el producto local. Uh-huh. Porque muchas veces las barreras que uno encuentra las encuentra dentro del propio país. Entonces, es muy importante apoyar. No que no lo estén apoyando, ojo. Se ha hecho un recorrido y un camino divino, excelente. Y hay mucha gente que cuando hacemos los pop-ups de Moda País o generamos showrooms para que la gente vaya a comprar, realmente hay una respuesta muy satisfactoria. Pero fue un proceso.
Fue un proceso. Y yo quería rescatar algo ahí. Primero es que, bueno, toda la parte de preparación de la que has hablado, los mayores visionarios tienen un foco, una meta muy clara, ¿verdad? Y no desenfocarte en lo que te mantiene avanzando. Ahora, me parece interesante que tocaste el tema de los mercados globales, porque vamos ya a varios programas, inclusive tuvimos aquí a la directora ejecutiva de AmCham, porque yo sí quisiera de alguna manera sacudir al emprendedor, sea en moda, diseño, arte, tecnología, que tiene que expandir mercados globales. El mercado guatemalteco es súper pequeño. Hoy en la noche a las 6:00 p.m. estoy organizando un evento que se llama ¿Cómo abrir mercados globales? El speaker va a ser José Ordóñez, es un inversionista que ha levantado capital para muchos emprendimientos fuertes, entre ellos Kingo, Hybrico en Guatemala. Y luego justo vamos a estar hablando con Carol y con Dani de la plataforma de Emprende TGT y de la misión comercial que se hace AmCham. Y creo que es un tema súper importante que tocaste, porque es como un proceso que tú bien lo dijiste, ¿verdad? Es exponerte, pero estar lo suficientemente preparado para hacerlo.
Volvemos al inicio, Sofía. Vos hablaste de conexión. Sí. Vivimos en un mundo conectado. Ya no existe permanecer. O sea, ya no existen como las fronteras, claro, o los límites concretos. Vivimos, sí, en un mundo conectado, o sea, la parte digital, las redes sociales, o sea, todo nos conecta. Nuestra propuesta es vista desde afuera, uh-huh, y al mismo tiempo la estamos proyectando hacia afuera en el momento en el que nos estamos exponiendo. Entonces, sí es importante, vivimos en un mundo conectado. Entonces, las propuestas son para el mundo.
Son para el mundo. Y nos acompaña también ya en cabina, está con nosotros Carol Márquez, directora del Mercedes Fashion Week aquí en Guatemala. Muy buenas noches, bienvenida.
Gracias, gracias por tenernos acá. Nosotros felices de poder compartir este espacio para ampliar este tema del fashion en Guatemala.
Ay, sí, Carol, y no solo el fashion. Aquí Carol no se ha expuesto como debería. Era. Es la ejecutora de un montón de proyectos súper grandes. He tenido la oportunidad de trabajar ahorita un proyecto con ella, ¿verdad? Pero la verdad, Carol, contanos un poquito de tu experiencia como gestora de proyectos, porque no son pequeños, ¿verdad? Contanos qué nivel de proyectos estás manejando, cómo haces para administrar tu tiempo y qué es lo que te está moviendo por generar todas estas plataformas de oportunidad para tanto chapín, porque estás en diferentes industrias al final.
Sí, pues nosotros hace ya unos 7 años más o menos, estábamos en el mundo de los medios de comunicación, para que tengan una idea, y la verdad es que vimos que se venía un poquito la contracción en el sector de medios de comunicación, sobre todo en el print, ¿verdad? Y entonces decidimos movernos, no nos quedamos ahí parados en el mismo lugar, sino decidimos convertirnos en otra área del marketing, que era el área de experiencia. A raíz de esa oportunidad, pues entonces nace el primer evento que es Mercedes-Benz Fashion, que hoy ya tiene su sexta edición, va a vivirla este año en noviembre. Y de ahí para adelante se nos abre una serie de oportunidades y de visión de lo que podemos hacer en el país. ¿Cuál es nuestro hilo conductor y qué es lo que nos lleva a tener estas plataformas y es el talento que tiene Guatemala? Vemos y encontramos mucho talento, encontramos muchos emprendedores, encontramos muchas industrias que no tienen un punto en común en donde converger, en donde discutir, y entonces ahí es donde hemos creado estas plataformas para que ellos tengan un espacio. Sí, como bien dice Sofi, pues somos creadores de la Bienal de Arquitectura de Guatemala, la única Bienal de Arquitectura de Latinoamérica, creo yo, que no es convocada por la institución como tal. Viene de la iniciativa privada, ¿verdad? Viene de una empresa que se dedica a ser productora de eventos. Eso no necesariamente dice que nosotros no la sabemos todas. Entonces, lo que hacemos es que nos dejamos acompañar por los arquitectos que están queriendo discutir cada uno de los ámbitos, queriendo discutir cuál debe ser el discurso de Guatemala hacia el mundo en el tema de arquitectura. Así lo hicimos también con el Food and Wine, que ya está, se acaba de presentar su segunda edición. Encontramos un talento enorme en el tema gastronómico y un acceso a ingredientes que la verdad somos muy privilegiados en Guatemala y no nos estamos dando cuenta y siempre queremos ir a probar a otro país, otras cosas, otros restaurantes y no nos animamos a hacer a probar las cosas que tenemos en nuestro país. Fashion Week, pues definitivamente es un evento que se ha consagrado, que ha dado muy buenos resultados para que el gremio de diseñadores se pueda reunir.
¿Cuántos años lleva, Carlos?
Llevamos 6 años. ¿6 años?
¿Cuál ha sido el reto que han encontrado al elaborar esta actividad con respecto a moda? Porque hablar de moda en Guatemala, pues tal vez las personas que están metidas en moda lo entienden, pero ¿cómo hacerlo que sea más grande, que llegue a más personas?
Que impacte.
Sí, bueno, ha sido un reto desde el punto de vista de que el talento está, pero luego hay que hacerlos llevar a toda la parte ya comercial, a sacarlos, a que tengan líneas de producción, a que tengan los line sheets correctos, a que tengan el costeo correcto, a que tengan las actividades de mercadeo correcto. Y eso para ellos ha sido un reto. Hay algunos que se han sumado al reto y otros se han quedado en el camino, ¿verdad? Ahora, para amplificar, para nosotros ha sido muy importante la plataforma porque la verdad ha sido un tema de posicionamiento. Cada vez que lanzamos a alguno de los diseñadores a la plataforma, tiene una voz y un voto y tiene un conocimiento. O sea, sí es una plataforma que es altamente esperada por el público, entonces esa parte creo que la estamos logrando bien, sí. Pero todavía nos hace falta la parte de que todos nos pongamos realmente en el tema de profesionalizar y de tener las cosas a punto.
Esa sería mi siguiente pregunta en cuanto a que, y se lo he preguntado a varios artistas, porque se tiene la imagen del artista creativo, casi que etéreo, pisando las nubes, y no aterrizado hablando de temas de números, hablando de... Y tú hablabas, Carol, Jafé, respecto a tener una... que se enfoque en el futuro, que tenga una estrategia, que tenga un plan. ¿Y esto es posible? ¿Lo han visto ustedes? Porque uno diría, es que yo soy artista, yo no veo esas cosas. ¿Lo han visto y es compatible?
Sí, no solo que es compatible, sino que si no sucede, no podemos esperar tener un emprendimiento exitoso. Porque cuando hablamos de creación de marca y cuando hablamos de armar una empresa, obviamente tiene que hacerse ordenadamente. Si el diseñador no lo puede hacer porque es muy creativo y es artista, tiene que contratar a alguien o buscar apoyo. Parte de ese proceso es el que estamos haciendo con Moda País, obviamente. Pero sí, el diseñador, desde el momento que quiere crear una marca, porque si no lo quiere también está bien, ¿no? Pero desde el momento que estamos hablando de creación de marca, sí, la creación de marca conlleva todo ese proceso que es importantísimo y que si no hay una empresa sólidamente formada, con una estrategia, con una visión, con una misión, no sucede.
Ahora, ustedes dos son las líderes, las ejecutoras, las gestoras de estos dos megaproyectos de moda, uno más a nivel institucional, el otro más a nivel marcas privadas, ¿verdad? ¿En dónde entrelazan ambos? Bueno, ahorita lo vimos, ¿verdad? Uno prepara y, pero tú hablabas de unirnos, obviamente tú ahí estás unida, aunque no querrás, pero contanos en qué momento se entrelazan y cómo a futuro se piensan apoyar, porque Mercedes Fashion Week es un evento que conlleva una preparación larga, pero es un momento. Moda País es un constante movimiento.
Sí, bueno, vamos a ir al corte. Cuando regresemos con tu pregunta, para no dejarlo a la mitad, porque ya me están aquí haciendo tijeritas. Y solo quiero cerrar o terminar este segmento con un mensaje de ELIX. ELIX informa que cuenta con nuevos mecanismos de fiscalización. Se ejecutarán las acciones establecidas en el decreto 10-2012 del Congreso de la República, Ley de Actualización Tributaria. El artículo 21 sobre costos y gastos deducibles establece que el ITS y la SAT están obligados a intercambiar la información proporcionada por los patronos respecto de los trabajadores, sin incluir los datos protegidos por la reserva de confidencialidad establecida en la Constitución Política de la República de Guatemala y otras leyes. Este es un mensaje del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Con Crediempresa GTC, obtén hasta 30 millones de financiamiento, 5 años de plazo y servicio integral de negocio y acceso al programa PYME Compite. Con esto, ayudas a potencializar tu crecimiento. Con Crediempresa GT, olvídate de los estreses, busca el financiamiento y ten acceso al programa PYME Compite. Llama al 1718 y haz una cita con los asesores y gerentes de relación en Crediempresa GTC. Regresamos a Más Negocios y estamos platicando con Carol Jaffé, directora de Moda País, y con Carol Márquez, directora del Mercedes Fashion Week en Guatemala. Sofía, tenías una pregunta con la que salimos a corte.
Uf, súper amplia, pero bueno.
Básicamente.
Bueno, comentaba que ambas son gestoras de grandes proyectos, de prácticamente las únicas dos plataformas fuertes en la industria de la moda ahorita en Guatemala, que han generado un sinfín de oportunidades para todos los diseñadores que son, bueno, Moda País y Mercedes. Y que en qué momento se entrelazaban y se apoyaban unas con la otra. ¿Y a qué vamos a futuro? Quisiera escuchar la opinión de ambas. ¿Qué ven ustedes que va a pasar en un futuro en la industria de la moda en Guatemala o para la industria de la moda en Guatemala?
Yo ahí, si querés, comienzo un poquito porque Mercedes, que nace hace 6 años, la verdad es que nosotros pudimos habernos quedado con nuestra plataforma de la manera en que la podíamos manejar, a la escala que podíamos trabajarla, y la verdad para nosotros siempre ha sido súper importante unir todas las fuerzas de otras asociaciones, de otras empresas, incluso que quieran integrarse. Y ese fue el aporte que nos llega de Carol, ¿verdad? Cuando nos dice, bueno, hagamos que esto no solo se quede en la pasarela, sino pasémoslo a la realización para los diseñadores, a que ellos logren vender, a que la gente pueda llegar y conocer las prendas, los que no tuvieron acceso a la pasarela. Yo creo que eso para nosotros sigue siendo importante, el poder encontrar todos los gestores que estén uniéndose en pro del fashion en Guatemala, ¿verdad? En pro de la moda. El año pasado pues tuvimos algún acercamiento institucional con uno de los ministerios, no se llevó a cabo, espero que más adelante podamos tenerlo. Tenemos el acercamiento también con la pasarela de Handmade de Vestex, ¿verdad? Para nosotros es que todos los actores confluyan ahí, ¿verdad? Y eso es lo que hemos permitido, es una plataforma creada para la industria y así la abrimos para todos los sectores.
¿Cómo se elige con quiénes trabajar? Por ejemplo, en Moda País se está la apertura para recibir a cualquiera y solitos se van depurando, como decimos coloquialmente. ¿O existe algún criterio también en el Mercedes Fashion Week?
Moda País es una plataforma para todos los diseñadores. O sea que todos los diseñadores que quieran participar tienen las puertas abiertas. Es un proyecto para todos. Obviamente, a la hora de participar de eventos especiales, como en el caso de ser una feria internacional donde hay que ir, hay ciertos requisitos obligatorios y que son necesarios cumplirlos porque así te lo pide el mercado. Entonces, van los que tengan esos requisitos ya desarrollados y que estén listos para estar ahí y responder de la forma que hay que responder. Pero esto no significa que dejemos fuera a todos los diseñadores, porque cuando hablamos de desarrollo de marca, hay varias instancias en el proceso del desarrollo de marca y de la construcción y de la constitución de una marca como tal. Por lo tanto, sea en la instancia que cada diseñador esté, en este proyecto puede encontrar un camino o un recorrido para adquirir y llegar a donde tiene que estar para poder salir hacia afuera.
De la misma manera, pues Mercedes lo que ha pretendido y se ha unido a los estándares internacionales es creando un manifiesto de los distintos diseñadores que pueden converger en la plataforma, pero está abierto al diseñador guatemalteco en general. Han habido marcas comerciales incluso que han participado en la plataforma, y los internacionales siempre toman no más de un 30% de participación en la plataforma como tal. Ese es uno de nuestros mandatorios, que sea el 70% talento local y solamente un 30% internacional.
En este momento se me ocurrió, solo me vino a la mente, el tema de los modelos, en este caso en las pasarelas. ¿Existe suficiente talento profesional en Guatemala para este tema? Porque me imagino que es parte del mundo de la moda.
Totalmente. Fotógrafos, maquillistas, productores, ¿verdad? Todos esos convergen y la verdad es que para nosotros ha sido un camino importante para ellos también tener un espacio, ¿verdad? Pero en el tema de la industria del modelaje es bien interesante, porque cuando nosotros comenzamos no existía ninguna agencia de modelos en ese momento. Y hoy día estamos trabajando con 4 agencias de modelos locales.
Eso que han surgido en los últimos 6 años.
Sí, que han surgido en los últimos 6 años.
En Guatemala generando impacto económico.
Así es, así es. Entonces, que hemos pasado de 0 a 4 es súper importante.
Resaltar eso, ¿sabes? Porque el evento ha generado un montón de otras cosas.
Sí, así es.
Este año tuve la oportunidad de escuchar una conferencia de las mujeres que he escuchado en mi vida. Y se llamaba Marketing Innovation, de un tipo nigeriano, ahora multimillonario en los Estados Unidos. Y él comentaba que por qué en los países subdesarrollados no había educación, ponías una escuela, que nunca iba a ser rentable. No había alimentación, ibas a regalar unos panes, pero cuando uno genera un modelo de negocio, como él ejemplificaba las sopas estas de vaso de 5 pesos, y estadísticamente indicaba los factores de abrir nuevos negocios, o sea, lo que un evento puede generar, un movimiento de negocios y de cosas tangibles pasando para Guate, ¿verdad? No es la pasarela que vivimos a finales de noviembre todos los años, que sí, es maravillosa, pero es un montón de otras cosas, sí, ¿verdad? Entonces, creo que tu pregunta, Manuel Lores, es súper buena, porque genera modelos, diseñadores, fotógrafos,
y genera estándar, estándar internacional. Ya nuestros castings hoy día son en bikini. Antes las chicas no se atrevían a llegar en bikini y hoy día ya están en el estándar internacional. Así debe de ser, ¿verdad? Uh-huh. No estamos pidiendo una cosa totalmente alienígena, ¿verdad? No, para nada. Es lo que el estándar está pidiendo a nivel internacional. Entonces ya hay chicas nuestras que salieron de la plataforma Mercedes-Benz Fashion, que han ido a tomar cursos fuera y que tienen un potencial para poder ser una modelo internacional.
Y en este tema, me imagino que cuando hablamos de Moda País, ¿solo se refiere al tema de diseñadores o también están abarcando otra industria u otras áreas alrededor de la moda?
No, es específicamente para lo que es diseño de moda.
Okay.
O sea, sean diseñadores o sean marcas, pero es relacionado al vestuario y al textil.
Okay, perfecto. Y pues estamos casi por concluir y me gustaría saber si tienes alguna pregunta, Sofía, antes de que concluyamos.
Tengo un montón. Han sido, no sé, un despertar a muchas cosas. Este programa ha sido para mí una plataforma de bendición porque había estado varios años con María Dolores en diferentes espacios y este año pues empezamos este programa nuevo, este espacio todos los miércoles en la noche, todo el año. Pero lo que queríamos era hacer algo disruptivo y generar para el emprendedor herramientas funcionales que pudieran implementar en sus negocios. Y al final no todos pueden ir a mis eventos semanales, pero una plataforma como esta tenía más alcance, ¿verdad? Así que por esa oportunidad genial. Pero también he aceptado todas mis locuras. Entonces ahorita al regresar de París le digo, hablemos de la industria de la moda porque muchos lo hemos visto a un nivel muy banal. Y realmente estar atrás viendo todo este impacto económico, desarrollo social, desarrollo creativo, para mí ha sido de verdad una oportunidad inmensa estudiar diseño y bueno, dirección creativa en París fue una oportunidad increíble, me hizo un network muy grande allá, pero al final me hizo amar más Guatemala, ¿verdad? Y era lo que ustedes las dos decían, hay un talento espectacular y viví muchas experiencias de mi país exponiéndolo a Medio San Germán en París. Y bueno, ahí vamos trabajando algo juntas que queremos llevar allá, pero al final se trata de esto y lo hemos dicho todos los que amamos Guate, ¿verdad? De generar las oportunidades para hacer brillar este talento. Entonces, yo no tengo más preguntas porque tengo un montón que aprender, pero más que todo es agradecerles por lo que han hecho, por cada esfuerzo. Con Carol Márquez he estado más de cerca viendo a nivel laboral, ¿verdad? Esta mujer trabaja 24 horas.
No, tú trabajas 24 horas. Bueno, también.
Ayer contesté a las 3 de la mañana correo, así que estás mal, Sofía. Pero bueno, es que si no, no da tiempo.
Vamos a hacer otro programa de eso.
Sí, sí, por favor. Pero bueno, amo lo que hago, así que, ¿verdad? Pero gracias por esas gestiones. Nosotros como Chapinas, pues, creemos en Guate, pero tú como internacional, gracias por generar estas plataformas. Formas para nosotros.
Bueno, son muchos años.
Y te celebro también toda tu labor, porque de verdad te has mantenido tras bambalinas. Yo te voy a hacer famosa, Carol. Bueno.
Muchas gracias.
Y para concluir, algo con lo que les gustaría cerrar, ¿dónde las podemos encontrar? ¿Dónde pueden buscar más información sobre Modo País, sobre el Fashion, Mercedes Fashion Week? Y algo que le quisieran decir a ese talento que está ahí y que puede crecer.
Bueno, yo en principio, o sea, si hay alguien que esté escuchando este programa, que de alguna forma esté involucrado con algún emprendimiento en el mundo de la moda, intentando generar cosas nuevas, que se acerque, porque, como hablábamos al comienzo del programa, es muy importante unir esfuerzos. Siempre hace que el proyecto se fortalezca.
¿A dónde deben acercarse?
Moda País tiene una página web, www.modapais.com, y en redes sociales, Moda País.
Moda País, perfecto.
Pues yo lo que quiero es hacer un pequeño análisis del recorrido de estos 6 años. Yo creo que las puertas se les han abierto con la plataforma. Nosotros solo somos un productor de eventos y ellos son los que, la verdad, los diseñadores han apropiado de esta plataforma y la han hecho suya. Yo lo que veo es que no importa el tamaño de la idea, el tamaño de la empresa, el tamaño de tu equipo, ¿sí? Porque puedes, con una colección de 12 looks, puedes impactar fuertemente y tu nombre puede pasar a ser uno de los nombres más sonados en Guatemala. Entonces, la verdad es que no es una restricción que mucha gente dice, no, es que para llegar a una pasarela en el mundo del fashion voy a tener que recorrer mucho. Lo hemos visto con diseñadores que cuando hay talento y que cuando hay ganas, se lo han propuesto y lo han logrado.
Y también a Mercedes les ha dado la posibilidad, según lo que he visto, no solo de sonar en Guatemala,
sino a nivel internacional,
porque diseñadores y el evento en sí y diseñadores que participan de la plataforma salen expuestos en revistas como Vogue México, Latinoamérica, Vogue Italia, El Oficial, El y un montón de otras revistas y medios de comunicación a nivel internacional.
Sí.
Y entonces,
ha sido importante ese apoyo.
Esa exposición.
Te da una visibilidad.
Exposure.
Y una exposición que realmente no lo tendrías si no participas de la plataforma.
Pues eso es los 6 años y yo creo que para adelante Guatemala tiene mucho talento que ofrecer, no solo a nivel de los diseñadores, sino también a nivel de los artesanos y lo que se trabaja. Hay mucha mano de obra calificada y eso lo estamos viendo también en el mundo del fashion, ¿verdad? Entonces, hay mucha más oportunidad de seguir creciendo. Guatemala es reconocida por sus textiles. Entonces, ¿por qué no apropiarnos ante el mundo de ese gran valor que tenemos, ¿verdad?
Y pues, solo quería una cosita.
Rapidísimo, porque ya
tenemos. Tuvimos una cena la semana pasada que hacemos una vez al mes con Emilio Méndez. Y llegaron todas las artesanas textileras, súper interesante. Pero llegó una en particular de San Pedro, Zacatepeques, y nos decía, es que me invitaron a SCAD a dar un taller. ¡SCAD! SCAD Sabana, la mejor universidad de diseño. Ella fue a dar un taller de cómo hacer textiles mayas. Así que no tenemos nada que desear, porque es la mejor universidad de diseño del mundo.
Pues qué buen detalle, y obviamente ahí el talento está a nivel mundial. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Sofía.
Gracias.
Muchas gracias a todos quienes compartieron nuestra transmisión, que nos siguieron en las redes. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente noche y nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Más Negocios. Y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz, sin excusas.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.